Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, tomen asiento y prepárense para escuchar esta edición a media semana del podcast. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes o por seguirnos a través de solowrestling.com. Para hoy tenemos pendiente el análisis de Ring of Honor Best in the World, el primer pay-per-view de Ring of Honor, que era importante porque siendo el primer pay-per-view, era la oportunidad de Ring of Honor para lanzar su producto al mainstream de cierta manera y atraer a alguna audiencia nueva y quién sabe, tal vez algún inversor que se interese por el producto. Y en ese sentido, pues era un show muy importante y se notó en el hecho de que parece que Ring of Honor se planteó mucho la preparación de este show. Ya comentaremos cuando hablemos del evento, paso a paso, cómo vimos que se desarrolló este show y qué fue lo más destacado. Para eso estarán aquí Adrián Ribalda y Fede Fromgel, que siendo un show tan grande para Ring of Honor, estaremos los tres comentando lo que sucedió y veremos pues qué fue lo más interesante del show. Seguramente nos detendremos bastante a hablar sobre este cambio en el campeonato mundial de Ring of Honor con Michael Elgin como nuevo campeón. Otro tema caliente ahora mismo en el wrestling profesional es el regreso del ring de seis lados a TNA. Rápidamente digo que a favor de esto está el hecho de que volverán a ser algo atractivo, algo distinto en televisión, diferenciándose de lo demás, especialmente de WWE, que se le acusa a TNA de copiar siempre lo que hace WWE. Y con el ring de seis lados, pues se hace un producto un poco más único. Y por el lado negativo, este cambio puede traer resistencia por parte de los luchadores para adaptarse a este nuevo ring, porque el trabajo es distinto y demás, y hay que acostumbrarse a trabajar ahí. Y además, a partir de algunas entrevistas, algunas declaraciones de gente, luchadores que han estado en TNA hace años y que trabajaron en ese ring de seis lados originalmente, el ring de cuatro es un poco más blando, es decir, que el de seis es más duro al caer, más el cuerpo se resiente más al caer ahí y demás. Y por ese lado puede haber algunas quejas por parte de los trabajadores y alguna resistencia, como dije. Y pues veremos cómo funciona. Siempre estos cambios esperamos que beneficien a la empresa, porque claro, no queremos que ninguna empresa desaparezca. Y además, la competencia siempre es bienvenida. Por eso mismo este show de Ring of Honor en pay-per-view era importante, porque otra presencia fuerte en esta plataforma de pay-per-view, de hecho, beneficiaría mucho a la industria del wrestling. También tuvimos la semana pasada, el pasado fin de semana, el show de New Japan Pro Wrestling Dominion. No nos hemos olvidado de eso, estaremos dedicándole un show de Arras de Lona también, pero comentaré esta agenda del podcast pasada la conversación en la parte final, así que ahora pasamos ya al interludio musical obligatorio y luego volvemos con Adrián Ribalda y Fede Fromgel para conversar acerca de Ring of Honor Best in the World. Bueno, estoy aquí ya para hablar de Ring of Honor Best in the World con Adrián Ribalda y Fede Fromgel. Como es un evento tan importante, estamos aquí para hablar entre los tres acerca de lo sucedido. Y casualmente están aquí las dos personas que fueron los dos primeros que estuvieron en el podcast. ¿Qué tal? Los saludo por partes. ¿Cómo estás, Adrián?
Bien, bien. Ansioso de que te caiga Jay Lethal.
Tú, Fede, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, contento de estar de vuelta en los podcasts.
Estábamos viendo, hablando un poco de este Best in the World, que por la importancia de ser el primer pay-per-view, era un show que se planeó bien y que estuvo organizado de manera correcta. Y pues vamos a hablar de a poco sobre lo que vimos que pasó en este show. A ver, a priori, hablando en general, ¿qué les pareció que estuvo? ¿Cómo les pareció que estuvo este show?
Bueno, empiezo yo. Me parece que estuvo entretenido. Fue bastante muy llevadero. O sea, se pasó rápido. Estuvo bastante dinámico por lo general. Y tuvo buen nivel, como suele tener Ring of Honor. Así que en general fue un buen show, diría.
Estuvo bastante bien. El orden estuvo correcto. Hubo momentos que bajó un poquito el nivel, pero estuvo bastante bien pasar el preview de Raw.
Sí, viendo aquí lo que sucedió al inicio, antes de empezar a hablar de la acción por sí misma, al inicio vemos este gran video introductorio que se habla del prestigio de Ring of Honor, presentando a Ring of Honor el producto este en el mainstream, con esa tradición de campeones en el pasado, viendo algunas imágenes de la gente que fue campeón antes. Y pues teníamos aquí una bonita animación de inicio, el título de Best in the World. Y el escenario se veía bastante bien en comparación a cómo se ve habitualmente los shows de Ring of Honor. Ahora sí, se esforzaron un poco más en poner las luces y la pantalla atrás. Al menos en esta primera visión, a mí me impresionó un poco ver el show así planteado, la presentación del escenario y demás.
Sí, se notaba una diferencia, ¿no?
Es el cambio, ¿no? De ser una empresa india a ser algo más. Intentar ser más, tener más, joder.
Un poco más de toxicidad, me imagino.
Sí, para tener más poderío a nivel WWE, ¿no? Tener algo más vistoso, no solo empezar el pay-per-view y ya está. Tener intro, un escenario adecuado para el pay-per-view.
Exacto.
Que tienen logo también para el pay-per-view. Antes era un poco más.
Sí. Viendo aquí, lo primero que sucedió fue el combate, que era con 6 hombres involucrados por relevos, que era para determinar al retador al título de la televisión, en el que participaban ACH, Takaki Watanabe, Caprice Coleman, DJ Whitmer, Tadarius Thomas y Tommaso Ciampa, que era un combate pues en el que se enfrentaban estos 6. Por esta oportunidad por retar al título de la televisión. Watanabe trabaja de heel, algo que era un poco para darle un poco de personalidad a Watanabe, que no se le conocía mucho. ACH y Ciampa inician, que son los dos luchadores más over que están en este combate. Hay un interesante encuentro entre ACH y Tadarius Thomas, que antes eran equipo, sí. Y después del este turn heel que hizo TD. También hay algunos momentos en los que Whitmer bloquea un vuelo de ACH. Se gana Heat por eso. ACH está mucho tiempo en el ring, siempre los heels lo controlan y demás. Y pues Caprice hace el comeback en algún momento, se pone over. Ciampa también lo hace después, también se pone bastante over. Watanabe le pega unos golpes de antebrazo a Ciampa y le abre una herida en el labio. Luego hay un Project Ciampa sobre Caprice, otro sobre ACH. Whitmer golpea a Tadarius Thomas en un momento como para cubrir y ganar la victoria de esa manera. Porque era una sola caída, no era eliminación. Hay rodillazos de Ciampa sobre Watanabe, en uno que busca distancia, en lugar de darle él, vuela por encima de la tercera cuerda. Hay un vuelo de Caprice Coleman sobre todos afuera. Hay un vuelo tremendo de ACH. Y después de eso, ACH pone a TD dentro del ring, hace un 450 y se lleva la victoria para ser retador al título de la televisión.
El Ciampa, en este combate, bajó un poquito, porque se nota que el combate iba destinado a ACH, pero Es genial. Creo que le falta de un feudo más potente. Yo creo que con de Decade va a tener algo próximamente, yo creo.
A mí me gusta también, me gusta mucho Ciampa, así que sí, estaría bueno que tenga un buen feudo, algo más interesante.
Este combate, como vimos, estaba diseñado principalmente para ACH. Estuvo mucho tiempo en el ring, se vio con Tadarius Thomas, el final lo hizo sobre él. Se puso bastante obedera como la proyección, ¿no? Porque siempre estuvo ahí siendo entretenido, pero no se le había dado este push para tener una oportunidad por el título y demás.
Es que
el nuevo, Así hecho es el nuevo y tiene que tener algo más. Mirando los componentes del combate, era Aero o Siampa el que iba a ganar. Sí. Nadie más.
Totalmente. Y me pareció a mí capaz, como que Watanabe sobró en algunos momentos, ¿no? No sé, me dio como esa impresión de que no agregó nada, prácticamente.
¿Watanabe ahora ya sí. Es de Raw o se lo han cedido? O algo.
Lo que pasa es que con Watanabe, New Japan lo ha hecho pasear por diferentes empresas para que agarre algo de experiencia y parece que ahora está un tiempo en Ring of Honor para después volver a New Japan. Ha pasado por México, ha pasado por otros lugares y está en este proceso de ganar experiencia y está ahí. Parece que no sé cuánto tiempo más lo utilizarán.
Hombre, si los van a tener como yo ver, no sé, supongo que tendrán que tener algún combate individual, ¿no? Porque todo lo que ha tenido ha sido por parejas, tríos y demás.
Sí, es cierto.
Y bueno, dentro de este combate lo destacado, como dijimos, era la presencia de ACH, ese push que se le daba. También ese encuentro con Tadarius Thomas. Y sigue esta storyline de Decade, ¿no? Con los veteranos abusando a los más jóvenes, con Lee Whitmer sobre TD. Y luego pues luego del combate hay una señal de respeto entre Ciampa y ACH. Hay un conflicto también afuera entre BJ Whitmer y Steve Corino, que siempre anda insultándolo en comentarios.
Sí.
Y no sé si eso llegará a algo más después, que no sé qué pasará con eso.
Yo supongo que sí, que si estuvo ese momento, espero que haya sido por algo al menos. ¿No? Como que Ring of Honor no es tan de hacer cosas así como al azar, como otras empresas a veces. Capaz que lo utilizan de vuelta el recurso en algún momento.
Corino siempre me gusta, además insultando a BJ Whitmer, que eso ya es un plus. no sé, me gusta mucho, siempre ha sido un buen luchador. Ahora ha bajado el nivel, por se nota los años, pero me gustaría volver a luchar en el Raw.
Sí, totalmente.
Este primer combate fue bastante intenso y funcionó así como un buen opener. Y luego de esto pasábamos al combate con el título de la televisión en juego, que era un poco curioso porque usualmente estos combates titulares van un poco más tarde en la cartelera. Y entonces estaba Jay Lethal enfrentando a Matt Taven y había un video previo repasando la rivalidad entre ambos, que fue una constante en este show para la gente que veía Ring of Honor por primera vez, si es que vi alguno, para que sepa de qué se trataba cada combate. Taven entra con trusa corta en lugar de esa larga que está utilizando últimamente. Y Lethal ingresa junto a Trus Martini y Celicia, que ha vuelto ahora para ser la guardaespaldas de Trus Martini. Y pues están ahí haciendo un nuevo House of Truth con Jay Lethal ahora heel. Parece que se incrementa un poco esta presencia suya como heel. Hay presentaciones en el ring. Y el gimmick de este combate era que Trus Martini iba a estar esposado en ringside para que no pudiera intervenir. Al inicio parecía que Truth estaba de acuerdo, pero cuando le pusieron las esposas estaba un poco preocupado y esto entró en juego durante algunos momentos del combate. Taven intenta atacar a Truth en algunos momentos y por eso se distrae y Lethal toma la ventaja. Celicia también distrae algunos momentos a Taven, Lethal aprovecha. Y algunas secuencias se ven poco fluidas en este combate, no hacen,
sí.
No están muy coordinados, no, como que no combinan demasiado bien. Lethal controla, aunque Taven también hace algunos movimientos vistosos. El público no está tampoco muy metido en este combate, no hay reacción en algunos spots importantes. Hay un buen bloqueo de Lethal Injection imitando este giro que hace hacia adelante por parte de Taven. Hay un Brainbuster. Taven bloquea el spot de Lethal este de lanzarse varias veces hacia afuera y lo hace él. Luego Taven golpea también a Celicia y eso hace que Truth esté desprotegido, por lo que agarra una silla y se dirige hacia Trus Martini para poder golpearlo. Pero hay un trabajador ahí en ringside que es un luchador del dojo, al que Trus Martini le da un soborno y él se plantea defenderlo. Parece que es un tipo duro, pero muere con un super kick de Taven. Y entra Celicia para romper las esposas, por lo que se lleva a Trus Martini. Luego Taven se lanza en Frog Splash sobre Jay Lethal, que pone las rodillas, Lethal Injection. Y Jay Lethal retiene el título de la televisión.
Un combate más de Jay Lethal como campeón. Un combate con el título. Bueno, Taven con Lethal, la química entre los dos se ve que ha bajado mucho. que el feudo existe y va a seguir, y que seguramente Taven gane el título en 2 meses o 3, pero tienen que mejorar mucho la química 2 dentro del ring, siempre la tienen algún fallo.
Sí, tuvo unos momentos, ¿no? Medios extraños hubo, sí. Ahora no recuerdo precisamente en qué movimientos, pero me acuerdo de estar viendo la lucha y pensando en que íbamos a grabar esto después y decir, debería estar anotando estos momentos porque esto acaba de ser un poco horrible, pero sí, a mí no me gusta Lita como campeón, no me gustaría Taven como campeón, así que no me gusta el feudo, no me gusta nada.
Bueno, mejor Taven que Lita.
Bueno, eso sí.
Un poco frío el combate, no hubo mucha reacción del público. Al final se encendió un poco con algunos spots, al final con estos saltos de Taven y demás, pero en general la comparación de cómo estaba el público en el primer combate y luego en este era notoria, ¿no? Aquí se bajó bastante el ritmo del show que había iniciado con tanta dinámica.
Cierto, sí, sí.
Luego, bueno, hay que hablar también del hecho de que ACH ahora es el retador a este título, así que probablemente este feud continúe, pero ACH tendrá que entrar en algún momento también para retar por este título, así que no sabemos qué pasará exactamente.
Siendo ACH el retador y teniendo Lita y Taven en un feudo, tal vez Lita y Taven no luchen por el título más y ACH luche por el título de Lita. Yo creo que sería lo más coherente, porque si le vas a dar el título a Taven para que ACH luego se lo quite, pues no es muy bueno para el futuro de Taven dentro de Raw.
Claro. Sí, sí, estoy de acuerdo.
ACH tendría que ser el próximo campeón, entonces. Me parece que con este push que se le han dado tendrían que aprovecharlo, ¿no?
Sí.
Sí, yo creo que después si es campeón, seguramente tendría algo con Thomas o Ciampa. Incluso podría llovear con Watanabe. Yo creo que tendrá algo con... Si ACH gana el título, aparte de la revancha y Lita, luego tendría algo con Ciampa y eso sería bastante bueno para los dos.
Ojalá sea así.
Luego venía el combate por rendición, únicamente, en el que luchaban Roderick Strong y Cedric Alexander. Continuando el feud, era el tercer combate que tenían en show grande estos dos. Había un video previo también para ponernos en situación. Tadarius Thomas y Adam Page entran y acompañan a Roderick Strong en ringside. Y al inicio parece que Roddy está más over que Cedric, siendo el heel. Hay intercambio de ofensiva al inicio. Hay un spot en el que Roddy lanza en backdrop a Cedric sobre el filo del ring, que fue un spot brutal, que el público se encendió en ese momento. A partir de entonces Roddy domina el combate. Hay bastantes llaves de sumisión, intentos como el camel clutch y demás. El público apoya poco a Cedric durante el tiempo en el que él está vendiendo y está siendo lastimado. Hay un escupitajo de Cedric hacia Roddy, hay un comeback, hay un salto hacia afuera, hay algunas secuencias afuera también, un pequeño brawl. Hay una patada que se apoya en una de las barreras, casi se resbala casi, pero hace la patada. Y también llega un momento para que Cedric haga algunas llaves de sumisión. Cuando están haciendo un superplex hay un fan que lanza una de estas serpentinas al ring, ¿no? Y el público se enoja mucho, grita que lo saquen. Luego sube la velocidad del combate, Roddy escupe también a Cedric Alexander. Hay varios momentos también al final, secuencias rápidas y muy interesantes. Y al último Cedric levanta a Roddy en la esquina, lo lastima contra la parte del esquinero, la parte de arriba. Luego aplica su lumbar check, el stronghold de Cedric a Roddy y consigue la victoria sometiendo a Roderick Strong con su misma llave de sumisión.
Creo que el combate estuvo bastante entretenido, sobre todo después del apron, que eso fue brutal. Me dolió hasta a mí el golpe que se dio a Alexander, y creo que la lucha en sí estuvo bastante entretenida con su dominio particular por ambos, no hubo uno que dominó más que el otro. Y creo que la victoria ante Strong, además usando su propia llave, va a ser un gran push para Alexander. El feudo va a continuar y supongo que no será ya Strong contra Alexander, pero sí de Decade contra los nuevos. Todavía le quedan bastante tiempo, yo creo. El final del feudo entre Decade y los nuevos luchadores, pues no lo sé.
Por ese lado pienso que, de hecho, ya no hay interés en ver otro Cedric contra Roddy, porque ya Cedric ha derrotado a Roderick Strong en su propio juego y con su propia llave. Pienso que no habría mucho más interés ahí, pero sí el feud, como mencionas, de los veteranos contra los chicos jóvenes. Pienso que cuando acabe tendría que ser por el lado de que Tadarius Thomas y Adam Page se rebelen, ¿no? Una cosa similar. Pero sí, The Decade aún está fuerte en el roster, así que veremos qué es lo que sigue para ellos.
Sí, como decís vos, creo que en algún momento se tiene que venir la traición de Page o de Thomas. Y lo que me sorprendió, yo leí antes algunos comentarios sobre la cartelera, y eso, mucha gente dudaba de que Strong se diera, o sea, que fuera a perder por sumisión contra Alexander, pero bueno, al final no se lo perdió, sino que perdió con su mismo movimiento, ¿no?
Sí, parte del push, el push para Cedric, que parece que viene con fuerza. Se ha trabajado bastante en eso, con esta intervención también en War of the Worlds, por ejemplo. Y veremos, hay varias superestrellas ahora, o luchadores ahora en Ring of Honor, que empiezan a tener un push que parece podría proyectarse hacia algo importante, ¿no? Tenemos a Cedric por un lado, tenemos a ACH, a Tommaso Ciampa, y más adelante también veremos que Silas Young tuvo una buena presentación. Parece que hay como un cambio de guardia dentro de Ring of Honor ahora mismo.
Yo soy más del lado de Ciampa y ACH. Los demás, bueno, Silas Young, aparte de que su finish me parece horrible. Sí, yo creo que están los tres. Sí, es horrible. Es que es... No, me quedé flipando, ¿no? Cuando se dice a Sting, madre mía.
Ahí me gusta. Creo que sea... Pero ahora hablamos de eso.
Ciampa y ACH fueron, yo creo que son los próximos top de la empresa.
Sí, ojalá que Ciampa, por lo menos a mí me encanta. Pero sí, se nota que viene por ese lado.
Lo siguiente es el combate por parejas, en el que los Briscoes, Jay y Mark, se enfrentaban a Matt Hardy y Michael Bennett. Otro video previo aquí para repasar la storyline. María Canelis acompaña a los Hills. Matt Hardy, como siempre, con mucho hit. Viene con un actor, que no me puse a investigar quién era, solo sé que era un actor que estuvo ahí. Los Briscoes están muy over, como es habitual en Ring of Honor. Atacan a Bennett al inicio. Jay tiene muchas ganas de golpear a Matt Hardy. Los face dominan casi todo el encuentro, aunque los Hills toman el control por un momento sobre Mark. Luego Jay hace el comeback rápidamente. Bennett ataca con el Iconic Title, ¿no? Este título icónico que le quitó a Matt Hardy y le quitó a Jay Briscoe. Ataca con ese título a Jay cuando domina a Hardy. Y hay descalificación. Después de... No había pasado mucho tiempo en el combate y descalifican a los Hills. El público está muy enojado, grita bullshit. Jay toma el micrófono, hace una promo y aparece Nigel McGuinness, que determina que el combate tiene que volver a empezar, esta vez sin descalificación, y eso da juego a que empecemos con este combate, que más que el modelo anterior era un brawl con algunos objetos y demás. La gente pide, hay sillas al inicio, hay spots con sillas, pero la gente pide mesas inmediatamente, ¿no? Luego hay unos spots con Bennett lanzando la silla hacia la cabeza de Mark. Parece que los Briscoes disfrutan bastante con estos spots de la silla a la cabeza. Hardy saca una escalera, lastima a Jay con ella. Hay un side effect de Bennett a Mark afuera. Hay varios spots interesantes, como un Dead Valley Driver de Jay a Matt sobre sillas. También hay un suplex sobre la escalera que está apoyada en las cuerdas. Hay un spear de Mike Bennett sobre Mark en el filo del ring. Un Doomsday Device de los Briscoes sobre Bennett afuera. Y en realidad varios spots y varias cosas que suceden, hasta que llegamos al spot final, en el que Matt Hardy está subido en la escalera. Mark agarra el extintor de incendios, lo ciega con este extintor. Hay un superplex sobre las mesas que están... Hay una mesa ubicada en el ring justo abajo de la escalera, superplex que Matt Hardy recibe sobre esa mesa. Jay aplica su J-Driller, y así termina el combate, con los Briscoes venciendo a Matt Hardy y a Mike Bennett.
El combate claramente iba enfocado para que Jay se desfogase con Matt Hardy. Yo ya lo dije en Twitter, que lo más seguro es que Jay ganase a Matt Hardy y Mike Bennett no recibiese la cuenta, porque es lo más normal. Jay gana Matt en su guerra personal y Bennett se queda aparte sin recibir ningún golpe a nivel de su estatus en Ring of Honor. Ha perdido, pero no ha sido el que ha recibido la cuenta. Le sacan del combate. María roba el título después de que Jay gane. Y Bennett sigue en su mismo estatus que Miz Carr, un poco más hacia arriba. Su push todavía está por llegar. Ha ido evolucionando, tuvo su problema por lo de BJ Whitmer, que se exageró más de la adhesión de BJ para la aparición de Decade. Y creo que el feudo, pues seguramente Jay y Matt tenga otra lucha más. Y creo que Bennett es hora de que se olvide ya de estar con Matt y con Adam Cole, y que vaya por separado, que tenga un feudo con alguien de mayor calibre dentro de la empresa, que ahora mismo no hay nadie que con el que pueda tenerlo. Y eso es el problema. Por eso seguramente siga con Matt, porque Sting se va, Adam Cole se va, no van a poner al cinturón directamente con Elgin. Strong seguirá con Edeka, y creo que el único que está va y viene, que es Chris Hero, y no sé, no encuentro rival ahora mismo para Mike Bennett.
No, es cierto, no había pensado todas esas posibilidades. Así que sí, decís que podrá seguir entonces metido en este feudo de con Hardy y contra los Briscoe.
Sí. joder. Sí, Bennett seguirá con Hardy contra los Briscoe porque no tiene otro feudo para comenzar. Que le pueden poner con Ciampa, pero ya lo tuvo. No tiene nadie ahora mismo. Podría estar al título de TV, pero viene a CH, está Litan con Taven, serían por mucha gente.
Sí, claro.
Seguirá por eso, porque no tiene rival ahora mismo.
Me parece que este combate le hizo mucho bien este cambio hacia ser un combate sin descalificación, porque sí, es el estilo que le favorece a los Briscoes, ¿no? Y también Matt Hardy sobre todo, y Michael Bennett no son luchadores que se destaquen mucho por su talento en el ring, aunque Mike Bennett es el que más se rescata, obviamente. Matt Hardy, claro, sabe esto de psicología y demás, pero no es un luchador ahora mismo que sea muy pulido técnicamente. Y este brawl, pues, le viene muy bien al combate, y pienso que eso hace que sea muy entretenido y salvó mucho este buqueo.
Sí, los combates hardcore con los Briscoes siempre resultan, son muy fan de las sillas y de los golpes a la cabeza. Creo que Ross se tiene que ganar mucho dinero con los Briscoes porque no puede golpearse con las sillas en la cabeza. Y creo que hay una anécdota graciosa, que están Steve Corino y Kevin Kelly comentando. Nigel entra para decir que combate sin descalificación y se mete directamente a los comentarios. Sí. Sin decir nada.
Es cierto. Sí, yo creo que desde el momento que se hizo, no, de cubo, el combate estuvo mucho mejor. Y bueno, fue siempre es bueno ver algunos golpes de sillas, algunas escaleras, unas mesas, siempre rinden.
Y pues cuando eres el jefe puedes hacer esas cosas, ¿no? Puedes buquear un combate y puedes meterte a comentarios sin que nadie te diga nada.
Sí.
Y bueno, esto también es algo que sucede porque usualmente Ring of Honor tiene estos shows, cuando hace shows grandes como este, tiene un intermedio en el cual tenemos a Corino y a Kevin Kelly afuera comentando, y de pronto volvemos de la pausa y está Nigel McGuinness en la mesa, ¿no? En este caso se mete en algún momento durante los combates, y esta vez no hay intermedio porque es un pay-per-view por los canales habituales, ¿no? Por televisión y demás, y bueno, no hay esta chance de tener un intermedio. Y como decía Fede, creo que este show así sin intermedio y demás se planeó bien y no fue pesado, ¿no? Como a veces puede resultar los shows que son de tanto wrestling, ¿no? Como son los de Ring of Honor.
Claro.
A mí Ross se me hace pesado cuando hacían pay-per-view por los intermedios. Eso es lo que me molestaba a mí. Porque no es un intermedio, dice 10 minutos, no, es media hora. Y dices, eso es mucho tiempo y me tengo que ir a dormir. Creo que el pay-per-view la ha beneficiado. A mí, para ganar el sueño, y ellos. para tener un pay-per-view más dinámico, porque antes sí, bueno, me acuerdo en hace 2011, sí, fue en 2011, me compré el pay-per-view de Wrestling the World, que era David Richards contra Eddie Edwards, y ahí, claro, estaba viendo con un amigo y mi amigo se tuvo que ir porque, claro, era media hora de intermedio y es mucho tiempo.
Y hablando de intermedios, creo que lo que viene podría ser una especie de intermedio que pusieron los de Ring of Honor, porque tuvimos un video un poco largo de lo que sucedió últimamente en un evento de Ring of Honor, cuando Adam Cole le cortó el cabello a Michael Elgin, ¿no? Le hizo este corte de cabello gratuito, ¿no? Con las tijeras y luego con la máquina esta para cortar el cabello. Luego entra Miss Chief, que es la esposa de Elgin, entra para ayudarlo. Adam Cole le aplica el Figure Four Leg Lock a Mischief, y es el insulto definitivo hacia su retador Michael Elgin, ¿no? Y en este punto, viendo este video y demás, ya uno podía empezar a pensar que la victoria de Elgin era lo lógico en el main event, ¿no? Por el título mundial.
Hay un problema con Ro, que es esto. Si no ves esta parte y te has esperado, por ejemplo, el main event, el combate por pareja de Red Dragon contra Daniels y Kazarian, no sé, si te das cuenta, no sabes por qué le han cortado el pelo a Michael Elgin. Sí, se le ha cortado, ¿no? Menos mal que estaba el vídeo anterior de la lucha que te lo explica, pero eso es un fallo de Raw. Sus shows semanales, normalmente hay alguna grabación, pero hay el anterior show de PPU son 50 minutos y te explicaban la historia entera de para centrarte en Best in the World. Pero el show anterior eran los combates de World of Wars, ¿era?
Global.
Sí, era World of Wars. Que era Adam Cole contra Kevin Steen por el título. Eso yo creo que es lo que le falla a Raw. Porque sus grabaciones, sí, si no sabes dónde verlas, o bajarte los eventos, pierdes el hilo de la historia.
Claro.
Porque yo no he visto todavía cómo rapan a Michael Elgin el combate.
No, claro, es que no lo han pasado. Este claro. Combate en el que Adam Cole finalmente le corta el cabello a Michael Elgin debió haber estado en televisión hace al menos 2 semanas o algo así para que la gente vaya pensando en este main event. Porque es parte de la construcción para este pay-per-view, sí. ¿No? Y no se puso en televisión, y eso obviamente es un error por este modelo de televisión que tiene Ring of Honor de grabar shows y ir poniéndolos de a pocos, ¿no? Y shows pasados los pone ahora, que ha pasado un mes y lo estamos viendo recién. Le hace daño esto precisamente, ahora se ve claramente con esta construcción para el pay-per-view.
En enero tuvieron con la vuelta, fueron con la vuelta de giro a Raw y a J-Star. Le hicieron, grabaron 4 programas y se acabó. Luego otras grabaciones, pero no son continuas. Podían tener más grabaciones, no tener 2 shows de televisión que sean combates ya vistos y una preview muy, muy larga para centrarte en el preview. Pon la parte de Sting, de Elgin cuando la rapa y su combate, los 50 minutos explicándote lo que te va a pasar.
Claro.
Porque eso ya lo sabes, y ya lo vas a ver otra vez en el preview cortado.
Luego, continuando con este intermedio, entre comillas, de Ring of Honor en este evento de Best in the World, venía una entrevista con Moose, que es este luchador, este ex jugador de fútbol americano, que es uno de los proyectos más importantes que tiene Ring of Honor ahora mismo en su dojo. Ha tenido un par de combates también en algunos eventos. Moose hace una promo con voz monótona, ¿no? Diciendo que he venido a ver el show y demás, no muy emocionante. Y aparece Veda Scott, interrumpiendo, viene con Ramón y con su cartel este de la nueva racha, que ahora está en 122-0. Y pues Ardy Evans no está en este show porque, según Veda, está en Japón haciendo un tour, cuando en realidad estaba en Chikara, ¿no? El día anterior. Y bueno,
no se sabe.
No, me equivoco, ¿qué estoy diciendo? El que estuvo en Chikara era Archibald Peck, no Ardy Evans.
No son los mismos.
Claro, que me estoy confundiendo. Bueno, y Veda le ofrece a Moose la oportunidad de ser su manager, ¿no? La oportunidad que muchos de nosotros seguramente aceptaríamos, sin dudar. Pero Moose responde nuevamente con su voz monótona que no quiere, ha venido simplemente a ver el show y que no está interesado, ¿no? Y bueno, esta una pequeña promo para Moose que lo están vendiendo, pero que en sus promos no está muy, no, digamos que no brilla en este aspecto de su de sus cualidades, ¿no?
No, no. Bueno, salvo que no sé que la idea del personaje sea
libre, un poquito mejor.
El ex fútbol, el ex jugador de NFL que es aburrido hablando. Pero sí, medio aburrido.
Lo que venía después era el combate entre Kevin Steen y Silas Young. También hay un video previo para esto, sobre todo con su enfrentamiento o su cara a cara en War of the Worlds. También otras entrevistas que hicieron acerca de este combate. Silas Young ingresa, odia estos, estas serpentinas que lanzan al ring. Y cuando entra Kevin Steen, se dirige a la cámara para decir que estamos viendo el futuro del wrestling profesional. Steen está, obviamente, está demasiado over con el público, como es habitual. Silas se niega al apretón de manos al inicio. Steen ataca inmediatamente. Hay dominio de Steen al inicio, luego Silas Young bloquea un powerbomb y toma el control. Steve Corino dice que Silas no tiene Twitter, lo cual es mentira, porque yo sigo a Silas en Twitter y puedo confirmar que es la cuenta de Twitter más varonil que sigo. Hay mucho hit para Silas, más que en ningún otro de sus combates. En este combate estuvo más over que antes. Hay un powerbomb elevado de Kevin Steen para recuperar el control. Luego hay una voltereta de Silas y nuevo cambio de control. Reparto de movimientos. Silas sobrevive a un combo de Cannonball y Swanton Bomb. Luego Steen evita el finisher de Silas Young. Silas aplica un backbreaker con Lariat, que es un movimiento que siempre utiliza. Y luego Kevin Steen aplica al final un Brainbuster de la tercera cuerda, seguido por un Package Pile Driver para llevarse la victoria y un combate sólido, pero me parece que no mucho más.
No, exactamente.
Es la marcha de Steen, ¿no? De Raw, que era su último combate televisado en pay-per-view.
Me parece que tiene unas fechas más a un camino a Death Before Dishonored, me parece.
O sea, a lo mejor su último combate es allí. Este sea el penúltimo. Seguramente tenga otro con Silas Young en el siguiente pay-per-view. Pero en sí, Steen ya sabe que está fuera, que ya no va a estar más en Raw, que en julio o bueno, agosto más o menos empezará su nueva andadura en WWE, que va a ser todo muy diferente para él, que va a tener a una persona que se parece mucho al genérico, porque no es el mismo a la suya, y eso lo va a ayudar bastante. Y creo que en su promo puede poner over a Silas Young, que buscando sobre él, sube que es el sobrino, el sí, creo que es el sobrino de Stan Hansen, digo,
sí, sí, sí.
Ya me empezó a caer algo más, creo que Steen hizo bastante bien al poner over a Silas Young. El problema de Silas Young, aparte de ese finisher de Barbaker Lariat, que a Steen, con una persona, no sé, a ACH, alguien más, con menos voluminosidad, hubiera sido más vistoso. Es que a Steen no le puedes hacer eso, ni a Elgin, es muy extraño, ¿no? Porque es casi como tirado al suelo y ya está, nada más. Y creo que el feudo seguirá, Silas Young ganará, Steen seguirá, y Young, pues, a lo mejor tiene algo con Bennett, que se me olvidaba. que son los únicos que no van a hacer nada.
Los que quedaron ahí sueltos, los juntamos y ya está.
Sí, no, porque no hay otra cosa ahora mismo. El único que va a estar libre es Elgin, y Elgin seguramente tenga feudo con, bueno, aparte de tener la revancha, Adam Cole, seguramente que Chris Hero luche contra él por el título en un futuro.
Que la lucha no dejó demasiado, estuvo entretenida, pero está. A mí, hoy hablábamos más temprano del finisher de Silas, es horrible, pero a mí me divierte mucho.
Este combate me parece que tuvo bastante más potencial del que vimos, pero me parece que sufre un poco porque no se trabaja como un combate grande, ¿no? Ellos se ponen a trabajar en su estilo y cada uno tiene sus movimientos, y el combate es sólido, pero le falta este aura de combate importante que me parece que no le dieron, y pues es por eso que tenemos un combate bueno, pero que no tiene mucho más, ¿no?
Creo que no. Ellos no pensaban que iba a estar tan dentro de la cartelera, ¿no? Es un combate. Yo creo que el Jay Briscoe, que es el anterior, que ellos pensaban que iba a estar más al principio de la cartelera, ¿no? Por ser un combate con menos. Con menos hype, ¿no? La gente lo esperaba porque iba a ser el supuesto último combate de Steam, pero no, ellos no pensaban que iba a ser tan importantes de la cartera. Ha durado muy poco, son 15 minutos o menos. Sí, pero creo que ellos no se esperaban que el combate iba a estar tan adentro de la cartelera. Y poco más. Yo creo que no les dio tiempo a trabajar ni ellos esperaban que le diesen tanta importancia al combate.
Como se llenábamos, hubo una promo después del combate. Kevin Steen hablaba y ponía over a Silas. Le mostraba su respeto. Dice además que no le quedan muchos combates en Ring of Honor. Hay un apretón de manos entre ambos. Silas se retira. Steen agradece a los fans. Y cuando está aún hablando en la promo, Silas vuelve y lo ataca por la espalda, marcando esta idea de que posiblemente el feud continúe y tengan un nuevo combate que esperemos sea mejor que este. No digo que este estuvo mal, pero pudo haber sido mejor, y pienso que si se lo plantean podrían dar un combate que sea un poco más memorable.
Sí, yo creo que si se lo plantean darán un combate mucho mejor.
Sí, yo creo que incluso con alguna estipulación tipo sin DQ, ¿viste? Alguna cosa que pueda dar mucho brawl, que creo que les va a ir bien a los dos, puede dar más juego.
Bueno, pasábamos ya a la previa del combate que venía, que era uno de los más esperados, que era por el título de parejas de Ring of Honor, en el que se enfrentaban Red Dragon y Christopher Daniels. Red Dragon contra Christopher Daniels y Frankie Kazarian. Hay un video previo con el Fish Tank, este segmento de Red Dragon en el que hablaban ambos. Dicen que Ring of Honor vuelve a traer un equipo de fuera para enfrentarlos, así como estuvieron antes Forever Hooligans y los Young Bucks. Kyle O'Reilly dice que ellos son una inspiración para la gente, no son una mala influencia. Dice que le gustan los Appletinis. Y estamos en esta previa, ¿no?, para el combate que se iba a venir por el título de parejas. Y era pues el que venía precisamente, Red Dragon defendiendo ante el equipo antes conocido como Bad Influence, Daniels y Kazarian. Los campeones entran con su banner de MMA. No está Tom Lawlor por algún problema que tuvo con sus horarios, me parece. Hay presentaciones en el ring. Y empieza al inicio el duelo entre Daniels y Kyle. Hay algún duelo de grappling, ¿no? Hacen sus movimientos al inicio. Los faces dominan en buen momento del combate, haciendo sus movidas dobles. Luego los heels pasan a dominar. Kyle distrae al referee. Fish aplica un silletazo al brazo izquierdo de Kazarian. Y el brazo izquierdo de Kazarian es el punto principal en el storytelling de este combate a partir de ese momento. El ataque se concentra en ese brazo, hay intentos de sumisión, hay intervenciones desde fuera. Luego Fish jala a Daniels cuando Kaz está a punto de dar el tag, evita que dé el tag. Luego hay un comeback de Daniels, Kyle evita el BME. Luego los heels combinan sus movidas. Y cuando los faces dominan el control, Daniels vuelve a intentar otro BME, pero esta vez Fish lo evita de nuevo. Y hay mucha acción con las parejas ya metidas en el ring, los cuatro luchadores interviniendo. El brazo de Kaz sigue causándole problemas. Kazarian se concentra en vender bastante ese brazo. El combate es bueno, el público no reacciona demasiado hasta cierto momento, en el que ya se prende un poco más. Canta This is Awesome. Hay un angle wins sobre Fish. Kyle rompe la cuenta de ese intento. Luego hay un ataque afuera sobre Daniels, ¿no? Fish ataca con una embestida, luego Kyle con unas patadas. Kazarian hace un Spanish Fly desde la tercera sobre Kyle. Se tarda en cubrir por el problema del brazo. Fish jala al referee para que no haya cuenta. Y al final, Kazarian recibe un chasing de Dragon, seguido por una sumisión al brazo izquierdo, que era el punto principal del combate. Y se rinde para que los campeones retengan el título de parejas.
El combate en sí estuvo bastante bien. La vuelta de Daniels y a Roy y el debut de Kazarian estuvo un poco... no me gustó. La entrada en sí, yo esperaba algo más, ¿no?, por parte del público. Fue un poco más... Sí, han vuelto. Uf, vale. No sé, ¿no? Es como fue la vuelta de AJ Styles, ¿no? Tuvo menos importancia para el público. Parece que luchen toda la semana, ¿no?, en Raw. Y no es así. Creo que eso es un bastante malo por parte del público. El combate, se nota que no han luchado juntos nunca, los cuatro. Que Daniels y Kazarian están en perfecto estado de forma. Daniels casi tiene 40 años ya y pasa que tiene 20. Su estado físico es genial. El combate, pues, pues es lo típico, ¿no? Son dos parejas que nunca se han enfrentado, que habrán hablado dentro del backstage, pero poco más. Se enfocaban al brazo en Red Dragon, porque ellos son luchadores, vamos a decir, de MMA, ¿no? Que se enfocan en las sumisiones, en las patadas. Ganan por una rendición y tras un finisher, conjunto, y hacen sus maniobras heel. ¿Que se habrá otro combate entre los dos? Espero, y que tengan más combates entre ellos en otras empresas. Sería lo mejor que les pueda pasar a los cuatro y para Raw. Creo que se nota que nunca han luchado y les falta esa química.
Sí, es cierto. Sí, pero igual fue un buen combate y yo hacía pila que no veía a Daniels porque, bueno, estuvo en TNA, pero no la sigo, así que... Y no, él peleaba seguido, ustedes miran TNA y saben si él peleaba seguido últimamente, no.
Él estaba aún en la empresa, pero no estaba en televisión. Claro. Él luchaba en los house shows cuando estuvo los últimos meses. En televisión no salía, pero estaba en house shows. Sí estuvo en activo, más aún porque TNA le permitía algunos buqueos independientes, no en empresas grandes de las indies como PWG o Ring of Honor. Claro. Pero sí estuvo en activo, sí estuvo activo.
Ah, no, eso era importante saber porque se vio bien, como decías vos, tiene unos cuantos años y se ve de lo más bien. Y aparte yo cuando lo vi, cuando vi el Angel Wings, ¿no? El movimiento de él, me acordé que de las primeras luchas que yo vi en Ring of Honor fueron de él hace algunos años ya. Y creo que desde entonces no había visto nada, pero me gustó el combate, estuvo bueno y podría haber estado mejor, y si hay alguna revancha en algún momento o alguna cosa, puede encarar, puede estar bueno también.
Sí, estaba a punto de quejarme por el final este con Chasing the Dragon sobre Kazarian, pero por suerte cambiaron a esta llave de brazo para continuar con el storytelling, y termina de esta manera. Y como decimos, el combate, como otro que mencionábamos antes, como este de Kevin Steen y Silas Young, pudo haber estado mejor y posiblemente un futuro enfrentamiento entre ambos nos deje un mejor sabor de boca.
Y sigo diciendo que Bobby Fish y Kyle O'Reilly no tienen rival en parejas. No tienen en Raw. Ni se van a aburrir.
Probablemente War Machine ahora que está
sí,
subiendo un poco.
El Raw y Hanson.
Y Hanson.
Sí, seguramente. Ellos ya tienen más experiencia a nivel de parejas, han combatido más veces. Pero yo creo que un solo rival para Red Dragon es bastante flojo, ¿no? Raw siempre ha destacado por sus grandes parejas, ¿no? Cuando envolvía Motor City, los Briscoes, Tyler Black con Jimmy Jacobs, Chris Hero con Claudio Castagnoli, siempre han tenido grandes parejas. Ahora mismo está Red Dragon solo. Y eso es bastante malo.
Es lo mismo que yo pensaba, de que... Que tal, ¿contra quién pueden pelear a partir de ahora si no traen gente de afuera? Que bueno, que ya trajeron, ya estuvieron los Young Bucks, ya estuvieron los Hooligans, no sé, pensaba los Time Splitters, por ejemplo, que estuvieron hace poco.
Sí, me gustaría que...
Estaría genial.
Sí, pero no sé, sería ya abusar mucho del parque con ella.
Pero bueno, sí, no había pensado en los War Machines, pero sí, no creo tampoco que sea suficiente.
Ahora, preparándonos ya para el Main Event, estábamos con un video previo que era un gran recuento de las carreras de ambos, de Adam Cole y Michael Elgin, como luchadores jóvenes que empezaron prácticamente al mismo tiempo en Ring of Honor, que evolucionaron en paralelo, y sus enfrentamientos anteriores también, como la final del torneo por el Campeonato Mundial del año pasado. Hay una promo de Elgin sobre el título mundial, que es de las mejores promos que he hecho, que tampoco tiene mucha competencia con las anteriores que hizo. Y pues estamos ya preparados para este main event, que era por el título mundial, Adam Cole defendiendo ante Michael Elgin. Como señalábamos, hay un nuevo look para Elgin ahora con el cabello bastante corto. Estos dos luchadores son los únicos en el show que tienen imágenes en el Titantron, tienen sus videos acompañando la música. Algunos cánticos de próximo campeón del mundo para Elgin. Cole también está igual de over que Elgin, también recibe aplausos, recibe abucheos, pero Elgin está más over que habitualmente, ¿no? Usualmente Elgin recibe un poco más de hit, o no está tan over cuando llega a las arenas. Luego vemos que Elgin inicia, está un poco más agresivo en su accionar, ataca desde el inicio pero sin enloquecer, se le ve bastante bien en su desenvolvimiento, luce bastante bien, mucho más, se le ve más main eventer que en otros momentos de su carrera. Hay duelo de cánticos en los fanáticos, hay intercambio de ofensiva entre ambos luchadores. Elgin sobre todo saca algunos movimientos nuevos como un Tiger Suplex y demás. Hay un superplex de estos de Elgin que agarra al luchador desde el borde del ring con un poco, él está en la segunda y el luchador está parado afuera y lo cambia a Falcon Arrow al caer, que es un spot bastante, bastante interesante. Luego hay un bloqueo de Frankenstein desde la tercera que luego Elgin bloquea. Luego Cole bloquea el Powerbomb con un Frankensteiner y es algo que queda bastante bien, bastante fluido. Elgin sobrevive a un combo de Reverse Hurracanrana y Florida aquí. Y aquí el público empieza a ponerse un poco más activo durante el combate, ¿no? Aunque este combate me parece que fue el que tuvo más reacción de todo el show. Y en un momento el árbitro Todd Sinclair muere con un super kick, ¿no? De Adam Cole, que yo pegué un grito que toda mi familia se enteró que había muerto Todd Sinclair aquí en la casa. Luego Elgin conecta su Elgin Bomb y no hay referee porque, claro, está noqueado Todd Sinclair. Y en este momento aparecen Michael Bennett y Matt Hardy, que volvía de entre los muertos, ¿no? De este spot que recibió sobre la mesa un poco más temprano en el show. Elgin se los quita de encima fácilmente. Lanza a Cole en Powerbomb sobre ellos, que estaban afuera. A Cole lo lanza desde dentro del ring hacia afuera. Luego se encuentra con María Canelis, que también estaba ahí. No la golpea, pero recibe una bofetada de ella. La persigue. Y cuando la está persiguiendo, recibe un golpe de Bennett. Luego un golpe de Hardy. Y un German Suplex de Cole afuera del ring. Para que los heels tomen el control. Y aquí aparece War Machine. Hanson y Rowe aparecen para espantar a Hardy y Bennett. Luego Sinclair revive dentro del ring y empieza la cuenta de 20 sobre Elgin que está afuera. Y hay gran reacción para su regreso en 19. Luego María distrae también al referee. Cole intenta usar el cinturón de campeonato, pero aparece Mischief, que ataca a María, le lanza esta niebla verde, ¿no? Del dragón. Y en ese momento, pues, Elgin aplica un Buckle Bomb seguido de un Elgin Bomb. Y Cole sobrevive, pero los fans piensan que ha ganado. Lanzan las serpentinas y demás, hasta que se dan cuenta que no ha ganado aún y empiezan este cántico de We fucked up, ¿no? La cagamos nosotros. Luego Cole ataca la pierna izquierda de Elgin, aplica un Figure Four Leg Lock en el poste. Cuando Elgin aplica un crossface, es algo que está bien hecho porque Cole escapa atacando precisamente esta pierna izquierda. Elgin también, esta pierna le causa problemas, no puede seguir atacando. Sobrevive un Panama Sunrise. Y a este punto todo el público está ya con Elgin, ¿no? Que al inicio estaba un poco dividido, pero aquí Elgin se ha puesto increíblemente over, el público está esperando que gane, todos están de pie pendientes de lo que sucede, y al final hay un giro en el Panama Sunrise, que Elgin lo cambia a posición de Powerbomb, y termina en un Elgin Bomb para que Elgin gane y se lleve el título mundial de Ring of Honor.
Bueno, ya lo he dicho, ¿no? Que dijimos en el pasado podcast que Elgin iba a ganar el título porque Adam Cole se va a Japón. Que era lo más normal, que Elgin ganase el título tras tropecientas oportunidades. El combate en sí estuvo bastante entretenido con sus intervenciones y sus spots. El spot del German Super yo pensaba que iba a ser el Panama Sunrise. Ahí dije no, que lo puede matar. Hay un Panama Sunrise que le hace dentro del ring Adam Cole a Elgin. Elgin salta demasiado, se ve que salta demasiado al hacerlo y parece que vamos, que lo vas a ir fuera del ring por el golpe. La patada a Todd Sinclair fue demasiado, yo creo. Alessandro se asustó.
Qué brutal.
Creo que estuvo bastante entretenido, el final creo que fue bastante bueno, el combate en sí creo que ha sido de los mejores, Elgin de la noche seguramente fue el mejor, Elgin se ha visto mejor, ha recuperado esa importancia dentro de lo que había perdido en los últimos meses, Ahora es el campeón, ahora es al que todo el mundo quiere ganar. El problema es, como le está sucediendo al resto del roster, no va a tener rival. Seguramente tenga la revancha contra Adam Cole en el próximo gran evento. Y después de ahí, pues, seguramente vuelva Chris Hero o Daniels pueda tener su oportunidad. Kyle O'Reilly también puede, Sarah Jan. A Jay también puede volver a optar por el título. Creo que es un Raw, el mayor problema que tiene ahora mismo es que su roster, ya sea porque se van a otros sitios a luchar y prefieren estar un tiempo alejado, o porque WWE le quitan el roster, ese es un problema bastante grande que está teniendo ahora mismo Ring of Honor. No tiene el roster que tenía un gran roster, se ha ido empequeñeciendo a lo largo de los años. Y han ido teniendo gente muy buena, como si Adam Cole, como es Mikey Elgin, como es Michael Bennett, como fichar a Matt Hardy, que ahora mismo está en el momento, no luchísticamente en su mejor momento, pero sí como heel. Creo que Kyle O'Reilly y Bobby Fish han pegado un salto gigante a su nivel, viendo cómo empezaban. La importancia de Prisco siempre está, Strong siempre se mete en cualquier. En cualquier historia, porque él es una de las grandes caras de Raw, y creo que es hora de mirar afuera de Ring of Honor y ver que a quién puede entrar, ¿no? Raw es una empresa que es por contrato, entonces es algo que a muchos indies les interesará, gente como Drew Gulak, que ahora mismo es un luchador tremendo, Chris Dickinson también está muy bien, Big Busick. Recontratar a gente como Evan Burke, que recientemente ha salido de WWE, incluso Kurt Hawkins, son luchadores que tienen que aprovechar el mismo rol, porque seguramente en unos años vuelvan a WWE si le dan la oportunidad o que se van a ir.
Sí, estoy bastante de acuerdo en general con todo lo que dijiste primero sobre el combate. Bueno, como habían dicho, de que Elgin había tenido varias chances con este título, con el título de New Japan en los pay-per-view anteriores. Si no ganaba ahora, creo que no iba a ganar nunca más en la vida. Pero lo bueno fue que demostró que sí, que tenía material para ser campeón. Que la lucha fue buena y por lo general a mí a veces estas luchas así, estos main events, cuando tienen muchos spots, muchos movimientos grandes, viste, como que se ponen muchos falsos finales, a veces llegan a aburrirme, pero esta estuvo bien llevada y no me va a molestar ver la revancha contra Cole. Y otra cosa también que me llamó la atención es que a mí las intervenciones por lo general también me molestan y estuvieron bien, creo que igual. A mí esa cosa de que se muere el árbitro y pasa cualquier cosa, por lo general, ya te digo, no me gusta mucho. Pero como el resultado igual estuvo bueno, no le afecta.
Sí, yo digo que este combate me parece que es el mejor en el que he visto a Michael Elgin. Sí. Me refiero a su presentación personal, porque podemos hablar del combate que tuvo contra David Richards en algún momento, que fue un combate histórico. Pero aquí Michael Elgin, como su presentación personal, su desenvolvimiento, se le ha visto como un campeón, o sea, como un luchador que realmente merece ser campeón mundial. Que a mí me recordó mucho, para algún oyente que si ve UFC, hace poco una pelea entre Renan Barao y TJ Dillashaw, en el que el retador llegaba, que como llegaba hasta esa pelea no merecía ser campeón ni nada por el estilo, pero en esa pelea estuvo mejor que nunca y finalmente salió campeón. Y siendo campeón ahora, luego de esa presentación, se ve como alguien bastante creíble, y esto es algo que le ha pasado a alguien en este combate, que tras haber ganado de esta manera y así como ha lucido, me parece que es un campeón al que sí le podemos tener algo de respeto, ¿no? Después de cómo, claro, se ha presentado, y algo que no veíamos en Elgin en los meses previos, ¿no? Que era alguien que ya empezaba a ser un poco aburrido, que tenía sus buenas luchas, pero que no ofrecía mucho más. Y ahora tiene una buena proyección como campeón mundial, si lo mantenemos un poco alejado del micrófono, ¿no? Creo que puede estar bastante bien Elgin como campeón de Ring of Honor.
Sí, sí.
Elgin, a nivel de promos es bastante malo, aunque la última promo que tuvo fue la mejor que ha tenido en Raw, especialmente su vida. Y a nivel de lucha es un gigante, ¿no? Es un tipo que te puede hacer cualquier maniobra a nivel de levantamiento de una persona. El volar, pues no te va a volar, pero te va a hacer un German Suplex cogiéndole al tío a ras de lona. Es algo que ahora mismo se está viendo muchísimo en las indies, incluso doble con Cesaro y Rusev. Creo que es algo que la está aprovechando, ¿no? La importancia de los powerhouse está volviendo, ¿no? Al mundo de la lucha, sí, libre. Y Elgin es el claro ejemplo. Es un tipo que te hace muchas maniobras y que no tiene miedo a hacer algo de levantamiento de peso. Porque ya no es un powerhouse que es como Batista, ¿no? Que es un tío con mucho músculo pero que luego no puede hacer nada, ¿no? Es un tío que sí, que está fuerte, pero que hace movimientos que otro luchador con sus mismas características no podría hacer.
Cierto. Sí, sí. Aparte, hablábamos antes, creo, en algún otro podcast, de que, por lo general, hasta ahora, ese poder de Elgin servía siempre como que Elgin era una amenaza difícil, pero que siempre estaba ahí por ganar, pero siempre nunca llegaba. Ahora que es campeón, es como que se concreta esa amenaza, ese poder físico, y con el haber sido el ser campeón, ahora sí que es casi que uno piensa que va a ser difícil batirlo, ¿no? Van a tener que traer gente interesante y muy competitiva para que le hagan una buena pelea, que esté en duda el resultado, ¿no?
Sí, ahora que hablamos de esto de cómo se corta el roster de Ring of Honor, podemos hablar de que han anunciado ya oficialmente, New Japan ha anunciado que está llevando a algún show por ahí en Japón a Adam Cole, a Michael Bennett, a María Canelis y a Red Dragon. Así que ellos serán los representantes de Ring of Honor allá en Japón en algunos shows. No sabemos si alguno de ellos firmará un acuerdo a largo plazo, pero en principio son estos los que estarán ahí como representación de Ring of Honor. Y sabemos también que Elgin aspira mucho a luchar en Japón alguna vez, así que estaremos pendientes de que esta alianza entre New Japan y Ring of Honor continúe.
Sí, el Adam Cole, su debut en Japón le va a ayudar a ser mucho mejor luchador. Sus luchas, no en esta con Elgin, yo creo que es la única que no ha sido parecidas al resto. Cole siempre dominaba, iba a las piernas, y eso es lo que a mucha gente, incluido a mí, me aburría, ¿no? El dominio siempre a las piernas de Adam Cole. Creo que en Japón mejorará todavía mucho más. Michael Bennett en Japón seguramente será abucheado, ¿no? Porque es el prototipo doble, ¿no? Que no hace muchos movimientos, que es muy buen heel, pero que no tiene mucha... Es bueno dentro del ring, pero todavía le falta, y yo creo que podrá mejorar eso. Red Dragon, pues siempre el hecho de que pueda haber un Kyle O'Reilly contra Shibata, eso ya me encanta. Y Bobby Fish, pues Bobby Fish ya está en Japón, ya sabe lo que se va a encontrar. Y María, pues no habla mucho, ¿no? Se encontrará, irá con Menetti y poco más.
Sí, sí.
Bueno, ya para terminar con esta conversación acerca de Ring of Honor, que ha sido bastante interesante, tenemos el pay-per-view de WWE este domingo, Money in the Bank, y podemos hacer una pequeña predicción acerca de los combates principales. En primer lugar tenemos este, que es por el maletín de Money in the Bank, para tener el contrato para retar al campeón en cualquier momento. Y los participantes son Kofi Kingston, Dolph Ziggler, Jack Swagger, Rob Van Dam, Bad News Barrett, Seth Rollins y Dean Ambrose. ¿Algún favorito de entre estos?
Si fuera para mí, claramente es Dolph Ziggler, pero para Udole, no sé muy bien quién decirte quién sería lo mejor para Udole. Dolph Ziggler ahora mismo ha vuelto a un estatus más importante dentro de la empresa, después de que su boca le haya obligado a bajar muchos puestos. Ha vuelto a subir, y se nota con su combate con Barrett ayer.
Sí.
Creo que Ziggler podría ser uno de los que opten, pero creo que está entre Seth Rollins y Dean Ambrose. ¿Que es muy precipitado? Sí. Pero creo que Seth Rollins, yo creo que finalmente va a ser un agente doble dentro de The Shield y Evolution, yo creo que va a haber algo así parecido, porque No me suena muy bien de eso, porque Orton seguramente salga campeón, ¿no? Y Seth Rollins pueda canjear el título, el maletín la misma noche, porque será el combate por el maletín será antes del Grand Main Event. Randy Orton seguramente gane, no creo que gane Cena. Si gana Cena, no sé lo que va a pasar en el futuro, la verdad. Sí, porque si gana Cena, el que se enfrente en SummerSlam se va a enfrentar contra Brock Lesnar. Y que pierda en SummerSlam, porque Brock Lesnar va a ganar el título. Está claro. Va a salir muy perjudicado. Si gana Cena, sí, a Cena no va a pasar nada, porque es Cena. Cena siempre va a estar arriba. Yo creo que el campeón, el que gane en Money in the Bank, lo va a ganar y lo va a perder la misma noche. Y en SummerSlam, el que gane el maletín en Money in the Bank va a perder. Es lo más seguro. Para que en ningún main event salga perjudicado. Claro, lo estáis, pero vas a fastidiar a un Miss Carter.
Yo en el Money in the Bank por el maletín, en realidad, no sé. Es como decís vos, estaría bueno darle otra oportunidad a Ziggler. Y creo que Ambrose y Rollins se van a contrarrestar, digamos, que van a tratar de eliminarse constantemente, pero que si tiene chance alguno de ellos es Rollins. O sea, entre Ambrose y Rollins. Y bueno, después, no sé, por ejemplo, meter a gente, está Bad News Barrett, ¿no?
Sí, sí.
Yo sé que él tiene un título de los menores ya, pero a mí por lo general prefiero que haya gente sin título. Yo, la gente que ya tiene un título, creo que es como que uno piensa, ya tiene un campeonato, no va a ganar otro. O no va a ganar una oportunidad por otro ya. Como que se les quita posibilidades, para mí por lo menos. Y después, bueno, los otros creo que también. Creo que está Swagger, Kofi y ¿quién más dijimos que estaba?
Van Damme,
sí, Elvin. No. Sin duda tiene que estar entre Rollins principalmente y bueno, una linda sorpresa sería que le den la chance a Ziggler, pero voy por Rollins.
Yo también tengo a Rollins en primera instancia, así pensando en quién podría ganar. Luego tenemos el otro, que es por el título mundial de WWE, en el que están Alberto Del Río, Sheamus, Cesaro, Bray Wyatt, Roman Reigns, el demonio Kane, John Cena y Randy Orton. De aquí, me dice Randy Orton, Adrián.
Sí, Orton o Cena van a ganar. Creo que son los únicos que si pierden en SummerSlam, son los únicos que no van a caer. Por el simple hecho de que son las dos caras de la empresa, ¿no? Son el top heel y el top face. Que ahora mismo Orton no es el top heel. Sí, pero es uno de los más importantes. Son dos hombres que da igual pierdan o ganen, van a estar siempre arriba.
Sí, yo lamentablemente pienso también que está entre ellos. No creo que le den la chance ni a Reigns, ni a Cesaro, ni a Bray Wyatt. Porque, bueno, me parece que le falta a los tres. O sea, por más que digan que Roman Reigns parece que va a ser la gran cara de la empresa y ese futuro y eso, no lo veo ya como campeón. Y aparte, como decís vos, si después en SummerSlam se viene un Brock Lesnar, hay que pensar también en eso. Y también que a los que puede afectar menos una derrota sería a Orton o a Cena. Y bueno, yo creo también que por lástima va a ganar alguno de ellos. Espero que Orton, pero no me gustan, ¿no? Ni Orton ni John Cena. Pero es que en realidad, como pienso en el resto de los participantes, Alberto Del Río, ni ahí, no creo que nada que gane. Y bueno, Kane, quisieron darle credibilidad en el último Raw, pero ya está, ¿no?
La estrella de Alberto Del Río sería algo más como título compensatorio, ¿no? Por los años que ha estado dentro de la empresa, porque ¿cuándo termina su contrato? ¿En agosto, julio?
A ver si se va ahora, ¿no? Ha estado hablando de eso, de que no iba a estar mucho tiempo.
Sí, claro.
No sé, yo digo de estos, posiblemente Cena, con cara a un enfrentamiento Cena contra Lesnar en SummerSlam. Pienso que esa sería una buena cabeza de cartel para un evento que se supone es grande. No veo a otro en esa posición ante Lesnar, porque Bryan aún no se recupera ni nada. En un futuro sería bueno ver un Lesnar contra Daniel Bryan, de ser posible, pero con esto que vemos ahora para Money in the Bank, tenemos el proyecto de Cena y Orton como favoritos. Y pues estamos aquí en la previa ya para este evento del fin de semana. Bueno, hemos conversado acerca de Ring of Honor Best in the World, también un pequeño pronóstico acerca de los resultados de Money in the Bank. Y queda despedirnos ahora de esta conversación tan agradable. Gracias por estar aquí en el podcast. Gracias, Adrián.
Ah, de nada. Siempre es un placer criticar a Jay Lethal. Es una de las razones por las que vengo. Nada más. Además es secundario.
Igualmente a ti, Fede. Gracias por estar aquí en el podcast.
Bueno, no, gracias a vos. Y un gusto haber hecho este podcast a tres esquinas, digamos. Saludos.
Ya nos vemos. Cuídense, chao, chao. Chao. Entretenida la conversación en Triple Threat con Adrián Ribalda y Fede From Hell acerca de Ring of Honor Best in the World y un poco de WWE Money in the Bank. Pueden seguir a Adrián en Twitter en @AdriánVG, dos guiones bajos. Pueden seguir a Fede también en @FedeFromHell o FFromHell. También pueden seguir este podcast en Twitter en @ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en @URL54. También el correo electrónico arrasdelonapodcast@hotmail.com. Estamos en Facebook, en el grupo, para que reciban notificaciones con los nuevos shows. Y acerca de lo que viene ahora, este fin de semana es Money in the Bank. Al día siguiente, el lunes, estaremos con el podcast sobre este evento. Y dejaremos Dominion de New Japan Pro Wrestling para el próximo sábado, el sábado 5 de julio. Estaremos publicando el podcast de Dominion, porque vienen luego un par de semanas un poco flojas en cuanto a eventos grandes. Así que estaremos con WWE el próximo lunes, con New Japan Pro Wrestling el próximo sábado. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del show. Ha sido bastante entretenido. Me he divertido mucho con Fede y con Adrián. Soy Alessandro Leonardo. Esto ha sido Arras de Lona. Y espero verlos pronto.